Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo 7. Vamos a leer en el capítulo 7 el versículo 21 y después nos vamos a ir al versículo 26 hasta el 31. Capítulo 7 de Primera de Corintios nos dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, venimos delante de ti pidiendo tu dirección y tu guía para exponer correctamente tu palabra y sobre todo para que lleve fruto en los corazones de tu pueblo, para que nos haga reconocer nuestra situación, para que nos edifique, para que nos exhorte, para que nos alimente y para que lleve fruto en nuestros corazones. Pedimos para ello, Dios, tu dirección y tu guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
En este texto que hemos leído, el apóstol Pablo trata una serie de inquietudes particulares que estos hermanos tenían acerca del matrimonio y que habían comunicado a Pablo a través de una carta. Por eso en el primer versículo que hemos leído, el apóstol Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por lo que Pablo sigue diciendo en el resto del capítulo, podemos deducir que algunas de las inquietudes que tenían estos hermanos tenían que ver con la posibilidad de quedarse sin casar. ¡Qué gran tragedia! Quedarse sin casar. El matrimonio, les dice Pablo, no solamente es una relación que los casados tienen que cultivar y cuidar en todos los aspectos, sino también es algo que los solteros tienen que procurar de forma diligente. Los solteros deben procurar el matrimonio, pero también deben cuidarse de que la soltería no les cause una obsesión hasta tal punto que por querer casarse caigan en el lazo de Satanás y cometan errores que de otra forma deberían prevenir. Traerán amargura a su corazón si cometen errores que ahora después tocaremos, y la traerán idealizando el matrimonio. Un matrimonio que se idealiza y que es la solución a todos los problemas que uno puede tener. Y si esto es lo que uno piensa del matrimonio, que es la solución a todos los males, evidentemente me refiero a los solteros, se estarían engañando a sí mismos y darían un mal testimonio de la fe que tienen en Cristo. El matrimonio, evidentemente, es una etapa más en la vida que nos ayuda a madurar como personas, de la misma manera que cuando llegan los niños también nos ayuda a no ser egoístas ni pensar en nosotros mismos, sino que también tenemos que compartir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación y nuestro trabajo para dar aquello que necesitan nuestros hijos. Contradice Pablo en este pasaje lo que Dios dice en Génesis 2:18 de que el hombre no es bueno que esté solo. ¿Cómo es que Pablo dice aquí que le sería bueno al hombre soltero quedarse como está, cuando la propia Escritura exalta continuamente el matrimonio? Y el apóstol Pablo dice en este capítulo que el que no posee el don de la continencia, lo mejor que puede hacer es casarse. Y la clave entonces para resolver este problema de aparente contradicción se encuentra en el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Cuál es la necesidad que apremia? ¿Qué es lo que estaba pasando cuando el apóstol Pablo está escribiendo este texto? El texto literalmente quiere decir: debido a la crisis actual, o como lo traducen otras versiones, a causa de la calamidad que sobreviene o de la tribulación inminente que está a punto de ocurrir, sería conveniente que el hombre se quede como está. No debemos ser dogmáticos al tratar de interpretar este texto, pero es probable que se refiera a la persecución que estos creyentes estaban experimentando por causa de su fe y que se iba a agravar terriblemente unos años más tarde con la entrada de Nerón en el poder y que arrasaría completamente muchas de las iglesias. En ese tiempo los cristianos fueron sometidos a una de las persecuciones más crueles de toda la historia de la Iglesia. Muchos de ellos fueron crucificados. Otros fueron vestidos con pieles de animales y echados a perros salvajes para que el olor de la piel con sangre despertase el feroz apetito de estos perros y los devorasen. Otros fueron rociados con brea y fueron quemados mientras que colgaban en los postes para iluminar los jardines de Nerón. Y esto solo por mencionar algunas de las barbaridades a las que fueron sometidos nuestros antepasados en la fe, exclusivamente por creer en Cristo. En esa circunstancia tan crítica, la soltería tenía muchas ventajas. John MacArthur, en sus comentarios sobre 1 Corintios, dice: la persecución es bastante difícil para un soltero, pero los problemas y dolores se multiplican para uno que está casado. Evidentemente es así. A pesar de eso, Pablo insiste en que este era un asunto que cada cual debía valorar y debía decidir según los dictados de su conciencia. Y es en este contexto que encontramos la declaración de los versículos 29 al 31 que vamos a estudiar en esta tarde y que hemos titulado El uso lícito de las cosas en un mundo pasajero. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Esto digo, hermanos, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Cualquiera que sea el problema que te inquieta respecto al matrimonio, o cualquier otro asunto que tengas con problemas o con ansiedad en tu vida, no pierdas esto de vista. El tiempo es corto. Las apariencias de este mundo se pasan. Por lo tanto, dice Pablo, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, y así nos da una serie de ejemplos. Vamos a dividir nuestro estudio en tres puntos para saber lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos. En primer lugar, vamos a ver el uso legítimo de las cosas de este mundo. En segundo lugar, vamos a ver la manera peculiar en la que los cristianos deben hacer uso de las cosas de este mundo. Y en tercer lugar, vamos a ver las razones que deben movernos para usar las cosas de este mundo de este modo, como las Escrituras nos enseñan. ¿Cuál es el uso legítimo de las cosas de este mundo? ¿Qué uso le debemos dar nosotros? Al leer este pasaje en su contexto, nos damos cuenta que el apóstol Pablo no está prohibiendo aquí que hagamos uso de las cosas de este mundo. No está diciendo eso el apóstol Pablo. No está prohibiendo que hagamos uso de las cosas de este mundo. Más bien está dando por sentado que estas cosas van a ser usadas por nosotros y por eso nos enseña cómo tenemos que usarlas. Es lo que está exponiendo. ¿Cómo tenemos que usar estas cosas? ¿Cuáles son los principios que deben regular en nuestra vida el uso de estas cosas? Como hemos visto, Pablo nos introduce este capítulo hablando de la necesidad de casarse y aún advierte a los casados que no deben descuidar su vida matrimonial. Si Dios te ha provisto de una esposa, si Dios te ha provisto de un esposo, deleítate en lo que Dios te ha dado, porque nuestro Dios es bueno y Él quiere que disfrutemos de las cosas que nos da. Pablo dice en 1 Timoteo 6:17 que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Todas las cosas en abundancia. Si despreciamos aquellas cosas lícitas con las que podemos disfrutar, desde luego estamos deshonrando a Dios y despreciando lo que Dios, en su misericordia, nos ha dado. Así nos dice la Escritura que nuestro Dios es el dador de todo bien, el dador de todo bien, y Él nos da todo lo que nos da para que lo disfrutemos. Cuando Job perdió todo lo que tenía, y era muchísimo, Job no reaccionó diciendo: el Señor me ha quitado lo que con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, con tantas penurias he obtenido. No dijo eso. Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Dónde estaba el corazón de Job? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaba su tesoro? No estaba en los bienes de este mundo. No estaba en sus hijos. No estaba en sus propiedades. ¿Fue Dios quien prosperó a Job? ¿Fue Dios quien lo llenó de hijos? ¿Fue Dios quien le dio tantos bienes materiales? Y Job, después de esta terrible prueba, nos dice la Escritura que no se desesperó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Todo está en las manos de Dios. Pero fijaos que para decir esto hay que conocer a Dios y hay que saber dónde está el corazón. Vemos en Job un profundo conocimiento sobre la persona de Dios. Vemos que los reveses de la vida ni minaron ni quitaron su confianza en Dios. Dios provee para todas nuestras necesidades, para todas. Y aún nos da mucho más de lo que necesitamos para vivir. Pero no lo hace para que lo pongamos en un museo y lo exhibamos delante de toda la gente. No lo hace para que las dejemos todas estas cosas sin uso. No lo hace para que nos enorgullezcamos de lo que tenemos y creamos que han sido gracias a nuestro esfuerzo, gracias a nuestra inteligencia, gracias a nuestra capacidad y a lo grande que somos. No lo hace para eso, sino que lo hace para nuestro deleite y bienestar y para que otros puedan ser bendecidos también por nuestra bendición. Dice la Escritura que tienes que no te haya sido dado. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Cuando cumplimos realmente nuestras responsabilidades, Dios bendice y lo hace para nosotros y para que nosotros a su vez seamos de beneficio a otros. Por otra parte, también tenemos que cuidar el estar pensando continuamente en lo que no tenemos. Dios nos colma de bendiciones y empezamos a pensar en lo que no tenemos. Y nuestro corazón se empieza a amargar por lo que no tenemos y nos gustaría tener. Y Satanás nos crea lazo y nos hace caer. Tenemos que tener cuidado en no caer en una actitud obsesiva, que en el caso que aquí está comentando el apóstol Pablo de los casados, debemos tener cuidado en no caer en una actitud obsesiva que nos lleve a pensar que si no estamos casados no podemos ser felices. Solamente son felices los casados. Ni que nos lleve a pensar por el contrario que el estar soltero promueve la espiritualidad, porque tampoco es así. Dice la Escritura, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. La Escritura nos enseña, por tanto, a disfrutar de todas las cosas que Dios, en su misericordia y en su gracia, nos ha dado. Alegrarnos en ellas con acción de gracias, ya sea en tu matrimonio, ya sea con tus hijos, ya sea con tus bienes o ya sea con tu soltería. Mira en todas las cosas la bondad y el amor de Dios para contigo, que no te ha pagado conforme a tus pecados, sino que te ha pagado conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Así nos ha pagado el Señor. ¿Estás casado? Dale gracias a Dios. Deleítate con tu pareja. ¿Estás soltero o soltera? Procura casarte. Pero no lo hagas a toda costa, ni dejando que esto te obsesione como si fuera motivo de vida o muerte, porque no es así. Mientras llega ese momento, si llega, disfruta de todas las otras cosas que el Señor en su misericordia te ha dado, sobre todo los beneficios innumerables de tu salvación. Bendito sea el Dios y Padre, dice Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No olvides, por tanto, quién eres. ¿Eres creyente? No olvides tu responsabilidad como hijo de Dios, porque esto es lo primero. Esto es lo primero. No pienses que cuando te cases todo será de color de rosa. Tus problemas se acabaron, porque la idea que tienes en tu mente y la realidad distan como el día y la noche. Hemos sido envueltos por la parafernalia de Hollywood y se ha idealizado la vida en pareja. Pero cuidado en poner nuestro corazón en ese idealismo absurdo que no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con la vida en la que nosotros estamos. Si uno se fija en las películas que salen de Hollywood, todo acaba con el beso del chico y la chica y luego fueron felices y comieron perdices. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa con los años y años y años que vienen detrás? De eso no se dice nada. No se dice nada de los múltiples conflictos por los que la pareja tiene que atravesar. No se dice nada de los múltiples problemas que hay que solventar y que hay que resolver. No se dice nada. Por lo tanto, no creas que el casamiento es la solución a tus problemas. No es la solución a tus problemas. Pregunta a los que llevan 30 años de casados y verás lo que te responden. Verás si el casamiento ha sido la solución a sus problemas. Pero no solamente vemos en nuestro texto el que podemos usar legítimamente las cosas de este mundo, sino que también vamos a centrarnos en cómo tenemos que usar estas cosas. ¿Cómo tenemos que usar la soltería? ¿Cómo tenemos que usar el estar casados? ¿Cómo tenemos que usar los bienes? Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aunque Pablo no prohíbe que usemos las cosas del mundo, sí nos advierte que al usarlas debemos actuar bajo ciertos principios, sin olvidar que Dios nos ha dado esas cosas para que nos sirvan durante un tiempo. ¡Durante un tiempo! Ese es el matiz que aquí se está evidenciando. Durante un tiempo. No para que se adueñen de nosotros, no para que dominen nuestro corazón y pensemos que eso es para nosotros para siempre. Porque no es así. Una cosa es tener bienes de este mundo y otra cosa muy distinta es que los bienes de este mundo nos tengan a nosotros. Los bienes terrenales, evidentemente, nos hacen el viaje más agradable y placentero. Pero ya está. Ninguna de estas cosas será nuestra para siempre. Nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin ninguna duda, nada podremos sacar. Nada. Podemos disfrutar estas cosas, pero recordando siempre que son pasajeras. Cristo dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. ¿Dónde está nuestro tesoro? No atesoréis cosas de este mundo, porque no duran para siempre. No duran para siempre. Y el apóstol Pablo añade en 2 Corintios 4:18 que no debemos poner nuestra vista en las cosas que se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuidado cómo miramos. Cuidado cómo miramos, con los ojos de la carne y con los ojos de la fe. Cuidado cómo miramos. Esto quiere decir que no podemos permitir que ninguna cosa terrenal se convierta en un obstáculo para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ninguna cosa terrenal se puede convertir en un obstáculo para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para el desarrollo de nuestra comunión con Dios, para nuestro servicio y utilidad en el reino de Dios en este mundo. Podemos hacer uso de estas cosas, pero cuidándonos al mismo tiempo de que no lleguen a ser una carga que nos detenga en nuestro peregrinaje al reino de los cielos. Todas estas cosas no pueden ser una carga. Pablo da varios ejemplos particulares en nuestro texto de aquellas cosas de este mundo que, aunque son lícitas y disfrutables para los cristianos, debemos usarlas como si no las usásemos. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, primera cosa que señala, que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran. ¿Significa esto que los maridos cristianos deben descuidar a sus esposas y vivir con ellas como si no existieran? ¿Eso es lo que está queriendo decir Pablo? Evidentemente no. La palabra de Dios enseña todo lo contrario. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así como Cristo amó a su iglesia, tú debes amar a tu esposa. Primera de Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El descuido del matrimonio, por tanto, no es un síntoma de piedad, es un enorme pecado. Es un enorme pecado. Ahora bien, lo que Pablo dice aquí es que nuestro matrimonio no debe de ser una excusa para que descuidemos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. El matrimonio no es una excusa para eso. Ojo, por tanto, de no irnos de un extremo, de no atender para nada a nuestra familia, al otro extremo, de que todo para nosotros es la familia. Cuidado. En Lucas 14 el Señor narra una palabra curiosa, una parábola. Una parábola curiosa. Nos habla de un hombre que hizo una gran cena e invitó a un grupo de personas. Y todos comenzaron a excusarse. Y una de las excusas que puso una de estas personas era de lo más razonable. Acabo de casarme y no puedo ir. acabo de casarme. Hay muchas personas que se casan y se acabó el tiempo para nadie. Ya no hay tiempo. Es como si el resto del mundo no les importase. Huyen de la gente con quienes antes tenían contacto, huyen de aquellos con quienes tenían relaciones, han cambiado su conducta, han cambiado sus hábitos y quieren que los demás entiendan que no pueden tener las relaciones sociales que tenían antes porque están casados. Como estoy casado, estoy exento de todo. Sus amistades y sus responsabilidades sociales desaparecen porque se han casado. La atención y la educación hacia las cosas más básicas, como son las relaciones sociales, desaparecen porque se han casado. Da la impresión de que están exentos de todo y de todos porque se han casado. Es triste encontrarnos a personas así, pero las hay incluso dentro de la Iglesia. Las hay incluso dentro de la Iglesia. Y es algo tan patético y a la vez tan tristemente corriente que nuestro mismo Señor toma este ejemplo para ilustrarnos en una verdad. ¿Recordáis lo que dijo el Señor? Os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno. Aquella excusa era inaceptable. La familia nunca puede ser un obstáculo entre nosotros y Dios. Nunca. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y debemos de tener cuidado con todo esto en no atentar contra el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es posible que mi esposo o mi esposa llegue a ser un dios ajeno delante del Dios eterno? Pues evidentemente que puede darse el caso. Si nuestro esposo o nuestra esposa absorbe todo lo que debería ser de Dios, el tiempo que le has de dedicar a Dios, la obediencia que le debes dedicar exclusivamente a Dios, la vida de piedad que Dios te demanda, entonces estás cayendo en la idolatría. Estás cayendo y atentando contra el primer mandamiento. Tienes un ídolo en tu propia casa, tienes un ídolo en tu corazón. ¿Por qué muchas personas que profesan ser cristianas tienen vidas espirituales tan endebles? Pues es sencillamente porque no dedican el tiempo suficiente a cuidar su vida de piedad. No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Y por qué no dedican el tiempo suficiente? Pues es un asunto de marcar prioridades. Es un asunto de dominarse a uno mismo. Dice la Escritura: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Conocéis, hermanos, algún sistema para adquirir conocimiento que no sea el esfuerzo y el estudio profundo y sistemático? Da igual de qué área estemos hablando. Si alguien quiere ser ingeniero, jugando al fútbol va a ser ingeniero. Si alguien quiere ser astronauta, divirtiéndose viendo películas, puede ser astronauta. Nosotros decimos que somos creyentes. ¿Cuánto tiempo invertimos en el estudio profundo de la palabra de Dios? No me refiero al que nos exponemos los domingos cuando recibimos la predicación en la casa del Señor, sino nosotros, nuestro tiempo, ¿a qué lo dedicamos? ¿Por qué no dedica el que se llama creyente el tiempo suficiente? Como es un asunto de tener claras las prioridades, en el caso de algunos, están demasiado ocupados en sus trabajos. Tienen que dar a su familia una vida cómoda y placentera. Y para esto, máxima prioridad. ¿Es pecaminoso el deseo de proveer tales cosas a tu familia? No es pecaminoso. El pecado está en hacer todo eso a costa de tu relación con Dios. Es decir, le quitamos a Dios lo que es suyo para poner en su lugar aquello que yo considero que tiene que ser lo mejor para mi familia, pero barro a Dios de en medio y pongo en su lugar otra cosa que suplanta al tiempo y a la necesidad que mi corazón tiene de Dios. El pecado está en hacer todo a costa de la relación con Dios, a costa de la vida espiritual y a costa también, no lo olvidéis, de la vida espiritual de la esposa y de los hijos. Tú no puedes conocer a Dios si no te esfuerzas en sacar tiempo para aprender más de Él. No puedes conocer a Dios si no inviertes tiempo, y no digo gastas, sino inviertes tiempo en adquirir conocimiento. Dice el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. No puedes aplicar si no conoces. Y solamente puedes conocer estudiando, meditando, profundizando en las verdades bíblicas que son nuestro sostén y nuestro fundamento. ¿Por qué algunos cristianos tienen vidas espirituales tan endebles? En otros casos es la desidia. En otros es la evidencia triste de una gravísima enfermedad espiritual. Todo tiene prioridades menos mi relación con Dios. Cuando me queda tiempo, si me queda, entonces, si me queda. En otras circunstancias, es que estoy casado. Y como estoy casado, es que nadie más en el mundo está casado ni sabe mi situación. Yo solamente en el mundo soy el único que está casado y necesito más tiempo. Pero el hecho de que estés casado no anula el orden de prioridades que nuestro Dios ha asignado a cada cosa. Y en ese orden de prioridades, el reino de Dios y su justicia es lo primero. Eso es lo primero. Inmediatamente después viene la familia, viene la relación con tu esposa y viene tus responsabilidades sobre tus hijos. Pero su importancia secundaria respecto a tu relación con tu Dios y con tu Señor. Alterar estas cosas tiene consecuencias graves que se pagan. Las pagas tú y las paga tu familia. Y luego las paga tu iglesia y las pagan tus hermanos. Cada una de estas cosas requiere que inviertas tu tiempo, que inviertas tu esfuerzo y que no sacrifiques unas cosas por tener otras, porque cada cosa tiene que estar en su sitio. Si permites que esto ocurra y sacrificas unas cosas por otras, no te preguntes cuál es la causa de que Dios no te bendiga. No te preguntes ¿cuál es la causa de que tu relación con Dios no es correcta? ¿Y no sientes que estás siendo enseñado, instruido y creces en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? No te preguntes por qué tu relación con tus hermanos tampoco es correcta y tienes situaciones de conflicto. Porque eres tú el causante de todas esas circunstancias. Para ti Dios no es lo primero. Para ti Dios no es lo primero. Pero esto no es todo. Hay otras áreas en que el apóstol Pablo incluye y que menciona en este pasaje que afectan a todos por igual, a casados, a solteros, a todo. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen y los que lloran como si no llorasen. Aún nuestras emociones tienen que ser gobernadas por este principio general. A lo largo de toda nuestra vida tenemos que enfrentar dificultades diversas. Dice el Señor que en el mundo tendréis aflicción, y esto es para todos los creyentes, de todas las épocas y de todas las culturas. No importa si eres rico, no importa si disfrutas de una buena salud, no importa si vives en un país desarrollado, no importa si estás casado o soltero, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo. Tarde o temprano te vas a encontrar en medio de situaciones que van a traer tristeza a tu corazón, que van a darte motivos para llorar. Tarde o temprano va a ocurrir así. Y si estás casado, el abanico de posibilidades se dispara de una manera increíble. Pablo dice en el versículo 28 que los tales, refiriéndose a los casados, tendrán aflicciones en la carne. ¿Por qué dice esto el apóstol? Pues porque van a venir enfermedades, no las tuyas, sino las de tu familia. Van a venir malas noches en las que no vas a poder dormir, porque tienes problemas en la casa. Van a venir preocupaciones que antes no tenías. Van a venir separaciones temporales que nos van a afligir. La probabilidad de sufrir la pérdida de nuestra esposa o de nuestro esposo está ahí manifiesta. Enfermedades de nuestros hijos. Todo esto es la vida y parte integral de la vida que todos los casados tienen. Es cierto que también hay muchas y variadas alegrías que hacen del matrimonio una relación deleitosa y deseable, independientemente de las aflicciones a las que nos tengamos que ver sometidos. Dice el libro de Proverbios: alégrate con la mujer de tu juventud como cierva amada y graciosa gacela. Por lo tanto, tenemos que disfrutar de estas cosas que Dios nos da, pero teniendo algunas cosas en mente. En el mundo tendremos tristezas, tendremos alegrías, pero nuestras convicciones cristianas deben moderar nuestras tristezas y nuestras alegrías. Y cuando recordemos la temporalidad de las cosas presentes, no vamos a llorar más ni nos vamos a alegrar más de lo que realmente nos debemos alegrar o nos debemos poner a llorar. Nuestras convicciones tienen que darle color a nuestras emociones. Eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí. ¿Has encontrado deleite en algo? Disfrútalo. Pero recuerda que es un deleite temporal. Recuerda esto, es un deleite temporal. Va a durar solo por un tiempo. No pongas ahí tu corazón como si te fuera a durar toda la vida, como si fuera tu tesoro, porque solamente va a durar un tiempo. Deleítate en ello, pero no olvides que Dios es el único objeto de deleite constante y eterno. Dios tiene que estar en su lugar. Disfruta de todo lo demás, pero Dios tiene que estar en su lugar. ¿Algo te ha entristecido y te ha causado dolor? Pues recuerda también que esa tristeza tiene un límite. Tiene un límite. La única tristeza ilimitada es la de aquellos que descienden al infierno. Esa sí que es una tristeza ilimitada. Los que serán arrojados a ese terrible lugar, que van a experimentar una angustia interminable. La Escritura, en cambio, nos provee consuelo. Cuando los cristianos recuerdan la temporalidad de las cosas, nada podrá abatirlos, nada podrá abatirlos ni angustiarlos. Nada podrá abatirlos ni angustiarlos. Dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Dónde estaba centrada la mente del apóstol? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no estamos desamparados. Derribados, pero tampoco estamos destruidos. Nuestras convicciones en la palabra de Dios, en sus enseñanzas, deben moderar nuestras emociones. El conocimiento de Dios debe dirigir la voluntad. Y la fe tiene que mirar por encima de las circunstancias. Por encima. Miramos con los ojos de la fe, no de la carne. Otro aspecto que Pablo toca en el texto es el de las posesiones y los bienes terrenales. Y una vez más debo insistir que Pablo no está aquí promoviendo una vida ascética. El apóstol Pablo presupone que vamos a comprar y vamos a vender. Y que vamos a disfrutar de todas las cosas lícitas de este mundo que Dios ha dado para nuestro beneficio. La perspectiva bíblica de la vida no es la de alcanzar ese grado de... un grado que los griegos llamaban ataraxia, un grado de imperturbabilidad. Uno que está por encima del bien y del mal, nada le afecta. Una vida sin sobresaltos, una vida sin inquietudes de ningún tipo. Algunas personas parecen estar por encima del común de los hombres en este aspecto. Nada los perturba y nada los llena de alegría. Están impasibles. Pero la Escritura nos enseña a amar la vida. A amar la vida. Debemos disfrutar las cosas que Dios nos da. Pero sin permitir que esas cosas atrapen nuestros corazones. Sin hacer de ellas la razón de ser de nuestra existencia. Sin que sean ellas la base de nuestra dicha y nuestra felicidad. Dice Pablo... No digo estas cosas porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Da igual cuál sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Da igual cuáles sean los reveses de mi vida. Da igual si soy rico o soy pobre. Tengo una cosa clara. Cristo me fortalece. Eso es lo que tengo claro. Lo demás es secundario. Si tienes bienes, disfrútalos. Disfrútalos. Dios te los ha dado para que los disfrutes. Y si no los tienes, no dejes que eso amargue tu corazón, ni que tengas rencor contra Dios porque no te ha dado lo que tanto anhelas. Recuerda que tu felicidad no depende de si tienes o si no tienes. De eso no depende la felicidad. Cualquiera que sea nuestra situación, no va a cambiar ni un ápice la multitud de bendiciones que tenemos en Cristo. Ahí sí que tenemos un enorme potencial de tesoros para nosotros. Nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas. Depende de la relación que tengamos con Cristo y las bendiciones que recibimos de Cristo. De eso depende nuestra felicidad. Si esto no es una realidad en tu vida, es que tienes invertidos los valores. Es que no le dedicas el tiempo necesario a tu comunión con Dios. Es que tu corazón tiene otros ídolos a los que tú te convences en decir que no, porque adoras a Dios, pero que tus hechos y tu corazón siguen por otro camino, que es completamente distinto al que te imaginas. Nuestra felicidad no depende de las circunstancias externas. Y si perdemos esto de vista, dejaremos de hacer un uso apropiado del mundo y comenzaremos a abusar del mundo para nuestro provecho, para nuestro interés, para hacer crecer nuestro egoísmo y nuestro orgullo. Estaremos más o menos contentos dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias me son favorables, estoy muy contento. Si me son desfavorables, estoy hundido. Comenzaremos a estar más o menos contentos dependiendo de los bienes que tengamos. Si soy rico, estaré encantado. Pero si soy pobre, seré un amargado. Y si esta es nuestra actitud con las cosas que ocurren en la vida, esto contradice por completo las enseñanzas de las Escrituras respecto a aquel que ha recibido la salvación y sabe en quién ha creído, a quien estas cosas no le deben afectar para sentirse mal o bien, más bien le deberían afectar otras cosas, como es la condición espiritual de su corazón. Dice el Señor: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si es eso lo que nos hace estar mejor o peor, si depende de si ganamos más o ganamos menos lo que nos hace estar mejor o peor, ahí tenemos nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Porque dependiendo de lo que nos diga ese Dios, va a ser la respuesta emocional que nosotros le vamos a dar. Estamos cayendo en la idolatría. Pero ¿sabéis qué es lo más triste? Que muchos han caído en esta trampa y no se han dado ni cuenta. No se han dado ni cuenta. No se han enterado, pero son unos idólatras contumaces. No se han enterado. Tal vez estéis pensando: este hombre tiene razón, las cosas materiales no duran para siempre. ¿Qué verdad más certera? La experiencia misma nos lo demuestra. Pues yo no solamente espero que veas la veracidad de lo que nos enseña la palabra de Dios, sino también espero, como veíamos esta mañana, que lo apliques a tu vida. Hay creyentes que aceptando esto, aceptando lo que hemos dicho, por nada del mundo renunciarían a las cosas que tienen y son capaces de sacrificar sus convicciones con tal de conseguir más. Estaremos hablando de que esto no son convicciones, es oportunismo. Dependiendo de por dónde van los tiros, cojo esto o aquello, dependiendo de lo que más me interesa. Como dice Thomas Manton, así como el que dice buenas palabras sobre Dios no significa que confía en Dios, el hablar mal de las riquezas del mundo no significa que haya dejado de confiar en ellas. Hay una diferencia entre hablar como un orador y actuar como un cristiano. Hay una diferencia. ¿Oyes? ¿Escuchas? ¿Qué es lo que haces? Otros tienen tal deseo por casarse que harían lo que fuera para que el primero o la primera que se presentase delante de ellos fuese su marido o su esposa, sin pensar ni seguir los consejos que ellos mismos habrán pedido a sus pastores. Y luego vendrán los lloros y lamentos, aunque es cuestión de tiempo, pero llegarán. La misma experiencia dentro de las iglesias nos enseña esta triste realidad. Llegarán. Una cosa es decir que mi bienestar no depende de ninguna cosa de este mundo, y otra cosa muy distinta es vivir a la luz de esa convicción, que mi bienestar no depende de ninguna cosa de este mundo. Hemos visto el uso legítimo de las cosas del mundo, hemos visto la manera peculiar como los cristianos debemos hacer uso de él. Vamos a ver en último lugar las razones que deben movernos para usar las cosas de este mundo de esta forma tan peculiar. Pablo da dos buenas razones en nuestro texto para que usemos las cosas de este mundo como si no las usásemos. El tiempo es corto. Primera cuestión que el apóstol Pablo aquí nos expone. El tiempo es corto. Y la idea que quiere transmitirnos es que el tiempo se ha comprimido, que las oportunidades se han acortado enormemente. Y aunque es probable que Pablo tenga en mente la persecución de la que hablábamos al principio, La enseñanza de este texto es universal y es relevante para todas las épocas, para nosotros, hoy aquí. El tiempo se está cortando y el reloj de la historia avanza cada día y no se va a detener ni un segundo hasta que llegue la segunda venida de Cristo. Y dentro de ese tiempo limitado, el nuestro personal es todavía mucho más limitado y es todavía mucho más corto. Y no solamente es corto, sino que es completamente incierto. Incierto. Nadie aquí tiene la certeza de que mañana va a haber la luz del día. Nadie tiene la certeza. Da igual que uno sea un niño, que sea un joven o que sea un adulto. Nadie tiene la certeza de que mañana va a haber la luz de un nuevo día. Esa fue la gran insensatez del rico del que habla nuestro Señor en Lucas 12. En medio de su extraordinaria prosperidad, y estaba contentísimo, empezó a hacer planes. Voy a derribar mis graneros y voy a hacerlos mayores. Y con mis ganancias voy a dedicarme a gozar de la vida. Ha llegado el tiempo de mi retiro. Alma mía, repósate, come, bebe, regocíjate. Se olvidó de un detalle. Como siempre, la escritura está llena de detalles. Se olvidó de un pequeño detalle. De repente escucha la voz de Dios que le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Tanto esfuerzo, sacrificio, tu corazón metido en todas estas cosas para obtener todo aquello, como lo has obtenido, estás muy contento, pues esta noche se acabó. ¿Dónde está todo eso que has provisto con tanto esfuerzo? Se acabó el tiempo y fuiste un necio, porque no tomaste en cuenta cuán incierta es la vida del hombre sobre la tierra, cuán incierta es la vida del hombre. La palabra de Dios nos recuerda que la vida es incierta y que este puede ser tu último año sobre la tierra, o tal vez tu último día, y este puede ser el último sermón que yo predique. La vida es incierta. El tiempo es corto e incierto, y tenemos muchas cosas que hacer. Podemos casarnos, podemos llorar, podemos alegrarnos, podemos comprar, podemos disfrutar, pero no olvidéis que el tiempo es corto. Y lo que es más crucial todavía, es irrecuperable. ¿Habéis visto un anuncio curioso? También el hermano Portillo sacaba un anuncio, pues yo voy a sacar otro. Un anuncio que dice: cada día tienes 1440 minutos para gastar. Y cuando pase el día, lo que no hayas gastado y aprovechado bien, desaparecen. Cada día tenemos 1440 minutos para gastar. 1440 minutos que no vamos a recuperar jamás. Por lo tanto, tenemos que invertirlos bien. No los tenemos que gastar, los tenemos que invertir. ¿Dónde vamos a invertir nuestro tiempo? El tiempo que has perdido, el tiempo que has dejado pasar, nunca más va a volver. Se ha ido y se ha evaporado y no podrá ser usado nunca jamás. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer cosas relevantes, importantes e imperecederas. Hoy sí que tenemos el tiempo. Mañana no sabemos si estaremos, pero hoy sí que podemos hacer grandes cosas. Para los niños, y los jóvenes que nos escuchan, no penséis que el tiempo es corto únicamente para las personas mayores. Porque los niños y los jóvenes también mueren. Los niños y los jóvenes también se mueren. Y si Dios en su misericordia les concede una vida larga, cuando sean adultos verán que no tienen tanto tiempo como a uno le parece cuando es niño. Cuando es niño, bueno, vamos a vivir eternamente. Yo pensaba cuando era pequeñito que mis abuelos siempre habían sido abuelos. Y mis padres siempre habían sido mis padres. Desde siempre, vamos, ellos nacieron ya siendo mis padres. Y cuando empieza a pasar el tiempo te das cuenta cómo cambian las cosas. Uno es hijo, después uno es padre, después uno es abuelo. Y van pasando así las cosas y la vida. Dice la palabra del Señor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En los días de tu juventud es donde más tienes que poner el esfuerzo en centrarte en las cosas realmente importantes. No sea que te acuerdes de Dios cuando ya hayas desperdiciado tu vida, o lo que es aún peor, que mueras de repente y no tengas oportunidad de reconciliarte con Dios. El tiempo es corto, es incierto y es irrecobrable. En segundo lugar, la apariencia de este mundo, dice el apóstol, es pasajera. Los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La palabra que usa Pablo aquí es esquema, y significa la apariencia externa de una cosa, la envoltura. Todo lo que hay en este mundo no es más que eso, una apariencia. Y esa apariencia pasará algún día. Es como si todo fuera algo así como una obra de teatro donde cada cual interpreta un papel diferente. Y con eso no quiero decir que las cosas de este mundo no son reales, porque son completamente reales. Esto no es una obra de teatro como la que escribió Calderón de la Barca cuando escribió La vida sueño. La vida es muy real, muy real. Y lo que hagamos en la vida va a repercutir eternamente, para bien o para mal. Pero en cierto modo este mundo es como un gran escenario teatral, en cierto modo. En ese escenario a unos les toca el papel de ricos y a otros el papel de pobres. Unos actúan como reyes, otros como señores, otros como plebeyos, otros como esclavos. Pero eso va a ser solamente mientras dure la obra, mientras dure la obra. Esa es una apariencia que pronto se nos va a ir. Algún día llegará la muerte y en la tumba nadie seguirá representando su papel que representó en este mundo. Nadie. Dice un escritor, el noble es tan pobre en la tumba como el labrador. Porque el gusano y la tumba no conocen ninguna diferencia. Todas las actuaciones y todas las diferencias terminan en el sepulcro. Se acabó. Al final de la obra, los que van a ser más aplaudidos no son los que hicieron el papel de más opulencia, sino los que actuaron mejor. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Cómo estás actuando tú? Salomón fue un hombre rico y sabio. Disfrutó de todas las cosas que los bienes terrenales pueden dar a un hombre. Y sin embargo, su veredicto fue vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Muchas de las cosas que hoy valoramos pronto van a dejar de ser. Y aún las cosas verdaderamente valiosas, como es la relación matrimonial, no van a seguir con nosotros después de la muerte. Se acabó con la muerte. Esa relación también es temporal, es lo que nos está diciendo el apóstol. Eso es temporal. Por lo tanto, no pongas tus ojos en algo que es temporal. Por eso debemos hacer uso de las cosas de este mundo como si no las usásemos. Debemos poner pasión con las cosas que Dios nos ha dado. Debemos luchar por lo mejor. Pero no olvides que primero es lo primero. No es una cosa a costa de la otra. El tiempo es corto y la apariencia de este mundo se pasa. Podemos casarnos, entristecernos, alegrarnos, comprar, disfrutar, pero recuerda que todo es pasajero. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. No existe una desgracia mayor que perder esas cosas eternas, que no se ven, por ir detrás de las cosas temporales y pasajeras, que sí se ven. Y muchos que estaban sentados en las iglesias lo han hecho. Sacrificaron su relación con Dios por casarse con quien no debían. Asistían a la iglesia con regularidad y confesaron su fe en Cristo. Luego se casaron, desoyendo el consejo pastoral, el consejo de sus padres. Durante un tiempo todo fue muy bien, pero poco a poco se fueron alejando, 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 alejando. Y hoy ya no están. No existe una desgracia mayor que perder esas cosas eternas que no se ven por ir detrás de las cosas temporales y pasajeras que sí se ven. Pero se acaban. Dice una poesía que no sé bien si es una estrofa de un coro o algo similar. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. De Moisés nos dice la escritura que por la fe, porque vio con los ojos de la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Hizo Moisés un sacrificio al cambiar una cosa por otra? ¿Hizo un sacrificio? Para la carne hizo un sacrificio espectacular. Hay que tener una firme voluntad y un conocimiento tremendo de Dios para rehusar ser el hombre más poderoso y más influyente del mundo. Y estamos hablando de la primera potencia mundial de la época. Con todas las comodidades que tenía en sus palacios y todo lo que suponía para el orgullo humano el ser una auténtica eminencia. Es que era Moisés un extraterrestre, un hombre de otra galaxia para hacer lo que hizo. Porque cuando vemos los personajes bíblicos y sus grandes sacrificios, pensamos, bueno, esto no es para mí. Ellos eran... Pero eso no es para mí. ¿Por qué no es para ti, querido hermano? Si el Dios de Moisés es tu Dios. Moisés era un hombre como tú y como yo, pero estaba guiado por el conocimiento que tenía de Dios y así pudo someter su voluntad a la de Dios. Dominó su corazón y lo sujetó a los principios de la Escritura, al conocimiento de Dios, al servicio y la obediencia a Dios. ¿Era Moisés un extraterrestre? Era un siervo de Dios. Lo mismo que tú y yo debemos ser, lo mismo. ¿No parece una locura dejar el trono de Egipto, siendo, como decía, la primera potencia del mundo, con sus refinados palacios y todo el deleite de la carne al alcance de su mano, todos los placeres que se podía imaginar? Hacía así y era el señor de la vida y la muerte de todos sus súbditos. Y dejó todo eso por irse a pastorear unas cabras al desierto, durante 40 años. El hombre más orgulloso del mundo se convirtió en el más manso de la tierra, pero le costó 40 años. ¿Fue fácil para Moisés hacerlo? ¿Es fácil servir a Dios? ¿Dónde pone la Escritura que es fácil y es enormemente que le sale a uno de forma natural el obedecer a Dios? En ningún lugar. Es una lucha continua, una lucha constante, someter el corazón en obediencia al Evangelio. A los ojos de la carne, Moisés cometió un error enorme. A los ojos de la fe, no cometió ningún error. Simplemente tuvo la suficiente sensatez y el suficiente discernimiento como para dejar a un lado las cosas temporales que se ven con el fin de adquirir aquellas riquezas eternas que en aquel momento no podía ver, pero que hoy está disfrutando y disfrutará por los siglos de los siglos. Hoy lo está disfrutando. Cuando ponemos las cosas en su sitio y dedicamos el tiempo a cada cosa, ¿no somos alimentados por la palabra de Dios? ¿No crecemos en gracia? ¿No crecemos en santidad? ¿No somos de beneficio al pueblo de Dios? Si esto ocurre, es nuestra propia experiencia. Lo enseña la Escritura. Y cuando lo ponemos en práctica, ahí tenemos el resultado. Crecemos. Aquellos discípulos de Emaús que iban al lado del Señor, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermano, ¿no es esto lo que nosotros tenemos que hacer? ¿No es así como arde nuestro corazón? Y empezamos a poner cada cosa en su sitio. Y ahora te pregunto, para concluir, ¿en qué cosas estás empleando lo mejor de tus fuerzas? ¿En qué cosas estás empleando lo mejor de tus habilidades? ¿En qué cosas estás empleando lo mejor de tus talentos? ¿En qué estás empleando lo mejor de tu tiempo? ¿En qué? Si hoy te enfrentaras a la muerte, podrías decir como Pablo, ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos. No es un premio para uno, para todos. Hay para todos. ¿Qué pasaría si hoy perdieras todo lo que tienes? ¿Qué pasaría? Si perdieras como Job tu familia, si perdieras tus bienes y si perdieras tu salud, ¿cómo reaccionarías? ¿Lo harías como Job? Porque este es una buena prueba para saber dónde está tu tesoro. ¿Estás valorando lo que Dios valora y teniendo en poco lo que Dios tiene en poco? ¿Dónde estás acumulando tus tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Qué cosas van a seguir contigo cuando traspases el umbral de la eternidad? Si al escuchar estas cosas sientes que evidentemente se está hablando de tu corazón, dale gracias a Dios porque todavía eres sensible a las reprensiones de su palabra. Pero no te quedes esperando y esperando y esperando, porque esa es una buena arma que usa el diablo. Mañana, y mañana diremos mañana, y mañana diremos mañana. No te quedes esperando. No te quedes impasible, porque tienes que actuar. Lo único que podemos hacer con el pasado es arrepentirnos. Pero nos queda hoy y mañana para actuar. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¡Basta ya! Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Pídele perdón a Dios por el tiempo perdido. Pero no te quedes así. Toma la determinación de no seguir desperdiciando tu vida como creyente, que tienes muchas cosas que hacer. Dale gracias a Dios porque su palabra habla a tu corazón y empieza a mirar hacia adelante, porque Dios no te ha llamado a su presente, y hoy todavía tienes tiempo para hacer cosas en el servicio para el reino de Dios. Ya sea que estés casado, casada, soltero, soltera, ya sea que tengas mucho tiempo o poco tiempo, ya sea que estés contento o estés triste, el Señor te está concediendo una nueva oportunidad para corregir lo deficiente y vivir amparado en su gracia y en su poder, en vivir para Dios amparado en su gracia y en su poder. Si realmente tu corazón ya estaba practicando esto que hemos expuesto aquí y estaba en su sitio y sabe que el primer lugar es el de Dios, dale gracias por ser sensible a su palabra y por estar en sintonía con él. Sin duda vas a ser de edificación y de ejemplo para el pueblo de Dios, y tu testimonio será digno de imitar para la gloria del nombre de Dios y el bien de su pueblo. Y si hay aquí alguien que nos visita y que empieza a reflexionar sobre estas cosas, le pedimos al Señor que abra sus ojos para que pueda fijar su vista más allá de las cosas temporales. Algún día, aquel que dice que no cree en Dios, el hecho de que no crea en Dios no quiere decir que Dios no exista. Aquel día te vas a presentar delante del tribunal de Dios para dar cuenta de tu vida. Y si no encontraste en Cristo por la fe el perdón de tus pecados, ninguna cosa de este mundo va a poder salvarte en aquel día ni aliviar en lo más mínimo tu miseria. Que Dios nos ayude a vivir el tiempo que nos resta haciendo tesoros en el cielo y viendo las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por poder acercarnos a tu palabra y ver de qué manera siempre es pertinente para la situación en la que nos encontramos. Te damos gracias, oh Dios, por volver a recordarnos cuál tiene que ser la centralidad de nuestra vida, dónde tiene que estar el nombre de Dios en nuestro corazón, a quién tenemos que servir y de qué manera nuestro tesoro tiene que estar centrado en el nombre de Dios y en todos los beneficios y en las promesas que Él ha dado a su pueblo. Te pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes y nos dirijas para que nuestro pecado de orgullo, de egoísmo, nuestra desidia en muchos casos, nuestra incredulidad en otros, puedan ser mortificadas y sometidas en obediencia a tu palabra, que nos insta y nos enseña cómo tenemos que conducirnos en este mundo, y nos exhorta y nos reprende para que vayamos por el camino recto, para que así seamos luces que alumbran en medio de un mundo de tinieblas y seamos sal en esta tierra. Dirígenos, oh Señor, sigue hablando a nuestros corazones a través de tu espíritu y ayúdanos, Señor, para corregir lo deficiente y que en todo podamos ser de testimonio a aquellos que nos rodean. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén.